Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan, las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto el encuentro que organizó la revista Stellium para el pasado equinoccio, donde un grupo de astrólogos analizamos la energía que afectará este último tramo del año. Te recomiendo suscribirte a la revista Stellium, te dejo el enlace en comentarios, para recibir las notificaciones de todos los encuentros astrológicos que hacen y donde encontrarás también artículos sobre astrología. Espero disfrutes de este episodio.
Muy buenas, estamos aquí de nuevo en este encuentro organizado por Revista Stellium con estas grandes figuras, simbólicamente hablando de la astrología, caras ya conocidas del encuentro anterior. Y bueno, nos convoca aquí que estamos en puertas del equinoccio. Y bueno, pues se nos había ocurrido de alguna manera viendo la carta ponerle un título, como siempre, que sugiera el comienzo y el inicio del debate. Y el título es Cambio de Juego. Por tanto, yo creo que parte de la sorpresa está servida, porque si es cambio de juego, puede que iniciemos con esta idea el encuentro y cambiemos y el juego nos lleve a algo muy diferente. Tengo el gusto de representar a Mónica, que se conecta con nosotras desde Argentina, Arminda desde Canarias, Iva también desde Argentina, Guiomar desde España, Frederic también, Cecilia y Luz desde Berlín. Cecilia, no me he quedado, ¿desde dónde te conectas?
De Barcelona.
Eso, de Barcelona. ¿Y Luz, estás en un sitio diferente en esta ocasión?
Sí, estoy en Arabia Saudita.
Wow, pues entonces sí, en un lugar muy diferente, no el habitual. Pues nada, gracias por la puntualización. Como veis, estamos aquí conectando, como siempre, en red desde distintos lugares. Bueno, pues adelante. Tenemos la carta del equinoccio para compartir. Y quien quiera puede empezar. El menú está servido. A ver por dónde empezamos.
Bueno, lo primero que veo cuando veo esta carta, me gusta mucho esa cabeza de barrilete, que acá capaz no está del todo formado el sextil Neptuno, Plutón, pero bueno, está ahí la cabecita de barrilete con el sol. Ahí tenemos al sol, bueno, junto al nodo, ¿no? En temporada de eclipse. Así que eso es algo ahí. Eso es algo que me llamó bastante la atención de esta carta. Como configuración, tenemos a Plutón, a Neptuno, a la Luna con Urano del otro lado, formando la cabeza del barrilete entre dos sextiles y un trígono. Y todo eso está en un gran trígono con el Sol. Bueno, Mercurio, un poquito ahí fuera de órbita. Y el nodo. Así que bueno, eso ya, digamos, si bien la cabeza de barrilete es una configuración ahí mixta, ambivalente, ¿no? Porque tiene una posición central, pero estamos hablando de aspectos bastante fluidos, donde participan todos los transpersonales, que son un poco como uno de los hitos de este año, ¿no? Que es que todos los transpersonales van a estar ahí formando esta cabeza de barrilete, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión tenemos ahí al sol recibiendo también esos trígonos. Así que acá nos está hablando de algo que fluye, de algo que se equilibra. Estamos hablando, por supuesto, del equinoccio en Libra, ¿no? Así que el tema del equilibrio y de los opuestos va a estar siempre en juego, que también es algo que nos viene pasando en esos últimos encuentros, que es las cartas como bastante polarizadas, planetas por un lado, planetas para el otro. O sea que el juego de opuestos, hablando de juego, creo que va a estar bastante presente, pero con esta facilidad que el Sol, que es el protagonista de esta carta, porque es la entrada del Sol en el signo cardinal de Libra, está recibiendo un trígono de Plutón, un trígono de Urano, un trígono de la Luna, ¿no? En elemento aire, en el caso de la Luna, la posición de Neptuno. Creo que ahí tenemos claves bastante interesantes para entender el clima energético de este trimestre, ¿no? Por supuesto que los trígonos, por más de que sean trígonos a Plutón y Urano, implican un movimiento, transformaciones, profundizar, adaptarnos a los cambios, pero va a haber ahí algo que se pueda integrar con más facilidad, especialmente también por este trígono Sol-Luna, que, bueno, nos habla de una integración de nuestras emociones, nuestra identidad, nuestros deseos. Y esa tensión con Neptuno, que también me parece que es bastante interesante, porque por un lado tenemos la energía Libra, que es una energía mental, de aire, pero Neptuno, que vuelve todo un poco más confuso, un poco más caótico. Así que creo que, bueno, ahí hay unas claves bastante interesantes para entender el clima de este trimestre.
Y es verdad, has apuntado una cosa que no he dicho en la introducción y que es así, es decir, estamos en un equinoccio que está entre eclipses, ¿no? Entre el eclipse de luna y el eclipse de sol. Así que en esta también enmarcando, ¿no? Un poco este paisaje astrológico que tenemos. Muchas gracias por presentarnos, ¿no? Sobre todo a nivel técnico, este menú, Cecilia. Y nada, pues,
Gracias.
¿quién quiere seguir?
Para mí el año natural empieza en el equinoccio de primavera. Entonces, lo que estamos celebrando ahora es el medio año. Es decir, en el año podemos establecer lo mismo que en las lunaciones, que hay luna nueva, luna llena y después otra luna nueva. Entonces, hay que ir en principio al nacimiento del año, que es el equinoccio de primavera, que lo estuvimos viendo. Entonces, en ese equinoccio de primavera, en el que había un nodo sur en Libra, solitario totalmente, y un Venus en conjunción con Saturno en Piscis, marcaba un poquito lo que ha sido este medio año, y ahora estamos en la segunda etapa, en la culminación. Este equinoccio es la luna llena del año natural que empezó en la primavera. Creo que mentalmente es interesante ponernos en esa tesitura. Dicho esto, simplemente corroborar todo lo que ha dicho la compañera, y después mi apreciación por mis años de estudiante de aparejador, que en las rayas que hacemos en la carta es como que marcan, es como una marca de fuego en las que hacemos de más y las que hacemos de menos. Ha apuntado bien la compañera lo del, le llamaba barrilete, el sextil. Plutón-Neptuno y sobre todo los sextiles Neptuno-Luna y Neptuno-Urano, que es muy importante marcarlos para cerrar el, llámale barrilete o lo que sea, que hay estos dos grandes trígonos, pero después por otra parte Neptuno focaliza sextiles con Plutón y con la Luna y con Urano, lo cual se hace el cometa, yo le llamaba eso cometa. Es un cometa que ya, pues lo que dice un cometa, que si está bien orientado y bien llevado, pues nos lleva donde nos dé la gana. Pero donde nos dé la gana, siempre en astrología, tiene sus más y sus menos. Y aquí tenemos el Venus en el último grado de Libra, y aquí, por no existir el dibujo de los sextiles Neptuno-Urano y Neptuno-Luna, no aparecen los dos yods que señalan Venus. Entonces hay dos dedos del destino, dos yods, señalando ese Venus, para que no nos olvidemos de este Venus regente del nodo sur y que estaba en conjunción con el Saturno en Piscis en el equinoccio de primavera. Entonces yo, está bien el dibujo como está, es mi manía de poner peros a todo, pero
Aquí está el sextil, Frederick. El sextil que nombras, ahora si quieres agrego el equinoccio, pero el sextil que nombras, el quincuncio, pero el sextil que nombras está aquí: Neptuno, Urano, Neptuno, Luna.
Vale.
¿No? ¿No es este?
Entonces, los quincuncios desde Urano y la Luna a Venus.
Claro, aquí.
Exacto. Gracias. Ay, qué descanso.
Sí, aquí mi
Entonces,
ascendente en Virgo te abraza.
está el
Resuelve.
cometa, pero como precisamente el equinoccio es acero de Libra, Venus está diciendo, oye, que yo me voy de Libra, pero tenéis algo pendiente conmigo, ¿eh? Y creo que hay mucho pendiente con las relaciones cercanas, con las relaciones de compromiso, con las relaciones de tú a tú, con las relaciones de igualdad, con las relaciones de ecuanimidad. Es, hay mucho tema por ahí que bueno, que hemos tenido todas las oportunidades del mundo, pero aún este equinoccio, ¿no? Con el Sol en conjunción al nodo sur, nos sigue, y con el próximo eclipse ahora en Libra, pues nos señala muchísimo lo que haya, diríamos, por seguir gestionando en las relaciones cercanas de compromiso.
Agrego una cosita a esto que ha dicho Frederick sobre esta Venus que recibe muchas pinceladas, o sea, muchos toques entre los planetas, porque si abrimos un poquito, está siendo el focal de un yod entre, bueno, Venus, Neptuno y el quincuncio entre Urano y Venus, que no está marcado tal vez por una cuestión de orbe, pero si lo dejamos, hace un hermoso dedo que señala a Venus, que a su vez está en cuadratura con Plutón, lo cual nos habla del tema, bueno, de todos los temas de Venus. Y Venus aparece en conjunción con esa figurita que está al lado de Venus, que es Haumea, y que, bueno, focaliza o profundiza la conciencia de muchos temas venusinos. A su vez, hay un aspecto también de Yod hacia la luna y Sedna. Sedna es la figurita que está al lado de la luna. Y me sorprendió ver que tantos factores femeninos estuvieran apuntando a Venus, justo la regente del Sol en este cuarto del año. Y me empecé a preguntar si era solamente un tema vincular, que puede ser a nivel personal, pero si a nivel mundano o colectivo se estaba gestando algo, algo que tal vez no aparezca ahora. Y empecé a hacer memoria. Este aspecto con Sedna y la Luna, que tal vez Sedna en Géminis está muy relacionada con la expansión, la difusión de la inteligencia artificial, ¿no? Que poco a poco empieza, aunque sea por el hecho de que nos guste probar a ver qué pasa o a ver qué nos dice, mucha gente está entrando en, digamos, no incorporarla a la vida como internet o las redes, pero tal vez esto sea una cuestión de tiempo, ¿no? Que haya una difusión popular de lo que sería uno de los grandes temas tecnológicos del año, ¿no? Junto con la entrada de Urano en Géminis y la promesa de una conjunción dentro de un tiempo. ¿Qué pasa? ¿A qué nivel trastorna o cambia nuestra vida personal, nuestros vínculos, relacionándonos a través de algo que vendría a ser una conciencia prestada o una conciencia que todavía no es parte de nuestra vida? Y por otro lado, el impacto como tema venusino en el dinero, lo que pueden ser determinado tipo de actividades que a la larga impacta en nuestra vida por los cambios que puede traer a nivel económico esta explosión, digamos, de la inteligencia artificial.
Gracias, Mónica. Y qué interesante, ¿no? Es efectivamente la presencia de ese Haumea que ahonda, ¿no? En lo primitivo femenino ahí que puede también emerger del inconsciente.
Sí, y en el tema de los alimentos, en la producción de alimentos también, que sería un tema mundano que tal vez nos sorprenda en poco tiempo, algún tema relacionado desde Escorpio, ¿no? O sea, Venus va a ir hacia Escorpio y tal vez nos traiga una sorpresa con esa unión, esa conjunción.
A mí me evoca, o sea, si fuera una persona, me hace sentir esta carta como cierto sentimiento de abandono, de tristeza, ¿no? De Luna-Urano, separación de la madre, Plutón-Venus, también tiene mucho que ver con el abandono. Además, un abandono que lleva mucho a como respuesta irse a la mente, ¿no? Con Urano rige Acuario, es un signo que tiene que ver con lo mental. La reacción de Plutón-Venus, que aunque en su versión más elevada pide que nos empoderemos a través de la experiencia, la reacción humana más habitual es el montarse películas, irse a la mente. Junto con este yod o sea, que han mencionado los compañeros, con Venus en el ápice, en el signo de las relaciones, y el barrilete o la cometa que nos lleva a un nivel más espiritual, para mí me trae, pues, y lo que has mencionado de las redes también, ¿no, Mónica? Me trae como este abandono que nos, o sea, cuando estamos en las redes parece que estemos hiperconectados, pero al mismo tiempo hay un punto de mucha soledad, mucho abandono, mucha desconexión que se suple con esa hiperconectividad que lleva realmente a las personas a mucho aislamiento, a mucha separación de los demás, a mucho, bueno, yo lo voy a averiguar todo, yo puedo con todo y no cuento con la ayuda de los demás, ¿no? Y me trae un poco como este punto de tristeza, por un lado, pero luego al tener este barrilete tan elevado y espiritual, ¿no? Con el sol en la base y los tres transpersonales en la punta, como marcando que hacia la evolución, por un lado, y luego por otro lado, no olvidemos que, bueno, Lilith está en Libra, el eje de los nodos está en Aries Libra, que Quirón está yendo norte en Aries, que es como mucho, conecta contigo, conecta con tu instinto, con lo que te hace singular, desde allí conecta con los demás, ¿no? Desde ahí crea vínculos reales. Y también un poco, si conectamos con esa tristeza, o esa verdadera soledad que hay de fondo, que estamos enmascarando con toda la tecnología, quizá podamos conectar más profundamente con esa jaumea a 0 grados, ¿no? Conjunta Venus y en Escorpio, con el mundo de lo natural. Con la capacidad transformadora de la naturaleza, ¿no? Entonces me evoca esto como un sentimiento muy fuerte de querer salvar el planeta, de sentirnos unidos al planeta, con esa Venus conjunción Jaume ahí en Libra uno y Escorpio al otro, ¿no? O sea que veo esperanza en el tema de la evolución espiritual, pero al mismo tiempo siento que es necesario conectar con la soledad más profunda. También ese Neptuno a finales de Piscis, Saturno Piscis, son posiciones tristes, ¿no? Pesadas, pero que quizá a través de esa tristeza podamos abrir la conciencia.
Para mí los quincuncios son una descarga de energía, como que dos planetas, cada uno está necesitado del otro, no como un palanque de un sextil ni como una cualidad trígono, sino como una descarga eléctrica. Cuando hay un quincuncio es como una descarga de un planeta hacia otro, que no están, es el resultado de dos aspectos sumados, un armónico y uno inarmónico, y que llegan ahí un semisextil y un trígono, o una semicuadra, etcétera. Entonces, ese Venus está en semisextil al Sol. El Sol está a 0 grados de Libra y Venus está a 29. Es decir, que Venus se despide de su signo, es regente del nodo sur y se despide en semisextil con el Sol. Es decir, aún hay esperanza para el ser humano. Hay una palanquita que tiene tristeza por el Saturno, el reloj blando este, pero que dice, oye, que puedes contar con alguien, no solo por las pantallas, sino porque es alguien que tienes en tu vida, ¿no? O cercano, o lejano, ¿no? Con problemas o no. A ti, el tema de que la gente sea fácil o sea difícil está muy por debajo de la experiencia astrológica. ¿Es contacto o sí o sí? Entonces, este semisextil es como dar una esperanza muy clara para que todo ese mundo del nodo sur, del sol, del equinoccio y del Venus despidiéndose de Libra cree unos contactos genuinos. La tristeza está clarísima, yo diríamos, lo corroboro en mí mismo, haciendo de esponja con mi luna en Piscis, de todo cómo está el personal y cómo están todas las historias y la cantidad de evasiones que se pretenden conseguir. Pero lo que no hay en la carta es ternura. Es decir, hay un elemento que es el elemento acogedor, que se nota mucho en la vida de las personas y en las cartas. Si esa persona ha vivido la ternura en su infancia o no ha vivido la ternura. En esta carta, si fuera como has dicho, que me encanta visualizar las cartas como si fueran de alguien concreto, es más fácil para mí. Aquí la ternura no aparece por ningún lado. Es como que hasta ese Marte en Cáncer medio tímido está en Trígono a un Saturno en Piscis, como diciendo, oye, no vamos a ir a las verbenas porque no sabemos bailar. Están ahí un poco acongojados, por no decir un taco en el encuentro. Entonces, para mí eso es muy importante el ver que sí, que hay muchas energías operativas, hay mucha cualidad, hay muchas tensiones, pero hay como un colapso de energías.
Y ahí es una carta muy dinámica, la verdad, ¿no? A ver, Arminda, ahí va Luz.
Dale, voy yo. Bueno, yo esta mañana me desperté tempranito y miré para el cielo y vi cuánto se han alejado Júpiter y Marte en estos últimos días, ¿no? En agosto se unieron y pensaba en esto que están trayendo en relación a eso interno que hay que procesar de cara a poder apelar a esa amabilidad. A esa mano que nos tienden quienes tenemos cerca. Y siento que algo fundamental de esta carta lo trae también ese Marte, en cuadratura a los nodos, si no me equivoco, en Cáncer, a puntito, está preparándose, el ciclo de Marte es muy largo, son más de 2 años, se está preparando para hacer su proceso de retrogradación y para oponerse al Sol en Cáncer, estando Marte en Cáncer. Entonces, me parece que hay una dimensión muy del volcar hacia adentro, del mirar hacia adentro y el escuchar cuáles son esas luchas que a veces nos dificultan entrar en diálogo. Siento que son luchas atávicas, en el sentido de que hay algo que destrabar, me parece, en el reino de nuestra vida interior, de nuestra memoria. Y a mí me gusta mucho el tener en consideración que este equinoccio es la antesala al segundo descenso del zodíaco que sucede en Escorpio. Y de alguna manera nos estamos preparando para ese descenso a la puerta de los ancestros y de las ancestras, ¿no? De las antiguas festividades en las que se celebraba pues los ritos fúnebres. Entonces, como hay algo de ese Marte en Cáncer que ya nos invita removiendo las aguas internas y esa cualidad de la memoria, de la nutrición, pero también del refugio canceriano, a mirar más atrás y cómo el agradecer hacia atrás también nos permite dar la mano en este presente y construir vínculos hacia adelante. Algo de esto.
Interesante. Gracias, Arminda. Luz.
Bueno, sí, puedo ir yo. Me gusta esto de la antesala, porque también pensaba cómo es la antesala de tantas cosas. Sin duda el gran trino, Barrilete, donde está la luna Urano, el sol Mercurio, Plutón y Neptuno, generan por un lado una situación de dinamismo muy fuerte, primado por esta relación tierra-aire, en donde de algún modo, más allá de los sentimientos que nos pueda despertar esta carta, estamos inmersos en algo muy, muy veloz, muy caótico, muy descontrolado. Esa es la sensación del mundo en donde hay algo que no se puede frenar en todo esto que traía, ¿no? De la inteligencia artificial, de los cambios de juego que representan los nuevos paradigmas que todavía no entendemos, ni hablar de las cuestiones políticas de la guerra que a todos nos rompen el corazón en un montón de niveles. Digo, hay mucha velocidad y entonces en esto de la antesala yo siento muy fuerte ese grado 29, tanto de Plutón como de Neptuno, que ahora ahí está 28, pero ya sabemos que estuvo 29 todo el año, y es un Neptuno que viene siendo protagonista en todos nuestros encuentros de los últimos años. ¿Cuánto hace que ya estamos encontrándonos? Como un año y medio, y en todos estuvimos hablando de esa presencia de Neptuno, ¿no? Entonces, hay algo de esto de la antesala de un movimiento que viene en los próximos años, en los próximos 2 años, de los cambios de todos los transpersonales de signo. Y este grado 29 de Venus en cuadratura a Plutón, trayendo esto que decía Frederick de la importancia que tiene sentir a los cercanos y sentir cómo es esa relación con quienes están ahí para hacernos de espejo. Cómo entablamos ese diálogo, como decía Arminda. Creo que todos tenemos algo para decir y cómo podemos realmente abrirnos al punto de vista del otro y hacer esto del balance y del equilibrio, entendiendo que para hacer un balance y un equilibrio tenemos que tener distintos puntos de vista, justamente para mostrarnos la espalda, ¿no? Para mostrarnos ese otro lado que en soledad no podríamos ver. Después creo que hay algo también muy fuerte con esto de que en lo personal me pasa que es la enorme dificultad de bajar a veces una carta al terreno de lo colectivo. No soy experta en astrología mundana. Entonces, me resulta una práctica hermosa de investigar en conjunto y al mismo tiempo siento bueno, que no es algo tan sencillo porque la subjetividad de nuestra percepción acerca de cómo vemos el mundo es sin duda el filtro por el cual vamos a interpretar, ¿no? Entonces, trato de tomar un poco todo lo que estuvieron diciendo porque me parece que hay cosas muy, muy interesantes y creo que en esto, en la temática de cambio de juego, como el título, me parece que está muy bueno porque plantea como de movida una imagen inicial para pensar en, bueno, y si cambiamos de juego, ¿a qué juego queremos jugar? ¿No? ¿Cuál sería la opción? Digo, si yo estoy viendo una cuadratura Plutón-Venus y puedo decir que una cuadratura es algo muy difícil, imposible, juego de poder. O puedo decir, y bueno, o sea, la tensión forma parte del erotismo y del encuentro. Podemos explorar lo que es potenciarnos mutuamente a través de procesos de muchísima tensión y complejidad y no sé, como algunas puntas. Creo que siempre está esa clave de cómo interpretamos al otro. Lo estamos dibujando, ya lo estamos viendo y entendiendo y cerrando, o estamos tratando de ser curiosas, ¿no? De esa luna en Géminis con Urano, digo, de ser realmente abiertas, curiosear y a decir, a ver, pará, no entiendo, ¿dónde estás? ¿Por qué estás diciendo eso? A ver, contame, me interesa ver lo que yo no conozco, como algo de que ese Sol Neptuno, a ver si puede en esta última fase de Piscis disolvernos en estos lugares tan agarraditos que tenemos a decir yo soy yo. ¿No? ¿Y qué pasa si no soy yo y exploro lo que es ser, más allá de esa idea que yo tengo de mí? A ver si me puedo encontrar con el otro, con la otra. Decirlo, buenísimo. En el momento no es tan sencillo, porque nuestros cuerpos sabemos que tienen un montón de reacciones. Pero Pero bueno, eso, desde esta idea de la antesala, creo que la curiosidad de la luna en Géminis con Urano puede ser una gran aliada, por lo menos si no está la ternura, como decía Frederick, en este sentido más arquetípico, tal vez hay un nivel de la ternura que puede ser el de la pregunta, el de la curiosidad, el de realmente querer conocer lo que no conocemos.
Quería añadir una pequeña cosa a lo que ha dicho Luz, que es que, y lo que ha dicho Frederick también, ¿no? No hay ternura, pero sí hay andamiaje por ese Saturno, tanto por su ubicación en Piscis, también por sus aspectos, ¿no? Con Júpiter, con Plutón, con Venus, con Marte incluso. O sea, obliga como a cierto trabajo, incluso trabajo interno, a, no, a esa velocidad que mencionaba Luz, en realidad también ese Saturno está haciéndonos parar un poco, ¿no? Entonces, y mirar hacia adentro. Entonces, creo que Saturno, aunque no hay ternura, hay andamiaje para construir esos nuevos vínculos.
Sí, esas y como nuevas formas, ¿no? Que también en esa ternura que decía Arminda de mirar en lo ancestral o la ternura de rendirnos cuando de repente con ese sol Neptuno igual esa confusión o esa entrega, ¿no? Nos lleva a entender que igual no podemos todo, que no sabemos todo, ¿no? Y como el tiempo corre y siempre queremos dar voz, me falta escuchar a Iva y luego me gustaría dar voz a Cecilia, porque ha tenido, ¿no? El valor de coger el nodo norte en Aries e iniciar la charla en un ambiente más frío, menos tierno. Y entonces, como vamos a ver si ya incorporamos también un poco la ternura y luego me gustaría escucharte un poco en ese orden y luego, si os parece, ya hacer un poquito el cierre con un pensamiento de cada uno. Iba cuando quieras, si quieres.
Sí, yo pensaba en esto que decías recién, Luz, de cuánto hace que, que cada vez que nos reunimos hablamos del vínculo Sol-Neptuno, ¿no? Como, y cuánto tiempo va a seguir, ¿no es cierto? Porque por lo menos al año que viene, mientras sigamos reuniéndonos, va a seguir en orbe, ya ha entrado a la cruz cardinal, ¿no? Con otro tono, con otra tónica, pero va a seguir en orbe. Y a mí lo que se me. Lo que siento para agregar a todo lo que dijeron es que yo no puedo dejar de sentir que hace siglos que Plutón está saliendo de Capricornio y siglos que Neptuno está saliendo de Piscis, ¿no? Como la sensación de esa sensación de planeta lentísimo haciendo una retrogradación para adelante y para atrás en los últimos grados de Capricornio y otro planeta lentísimo cerrando un ciclo zodiacal, que es una cosa inmensa. A mí me pone muy en contacto con la sensación nostálgica y melancólica, ¿no? Como y siento, bueno, qué servicio le pone Venus ahí, sumándose, entrando en contacto por cuadratura, por quincuncio con ambos. Siento muy fuerte, ¿no? Como me resuena en todo lo que dijeron, siento muy fuerte la necesidad de abrazar el hecho de que estamos hechos de modelos y de sueños y que nos negamos rotundamente a soltar esos modelos y esos sueños. Y nos duele todo el triple, nos enojamos el triple, nos agarramos el triple, pero nos negamos a aceptar, como durante mucho tiempo nos negamos a verlo y ahora que lo vemos nos negamos a aceptar que somos modelos y sueños, modelos soñados y sueños modelados, ¿no? Y nada, me pone muy como en esa, ¿no? De, bueno, ¿cuánto tiempo más vamos a estar en este fin de ciclo, ¿no? Como, bueno, el tiempo que haga falta. Pero qué necesario abrazarnos y abrirnos a eso y que me parece que lo venusino es. Por un lado, hace el servicio de poder abrirnos a eso y verlo, y por el otro lado, nos recuerda, o al menos a mí me hace pensar, que los vínculos son la gran pantalla de eso, ¿no? La gran pantalla en la que podemos ver, donde podemos proyectar y ver cuánto estamos hechos en modelos y de sueños. Y algo de eso.
Gracias, Cecilia.
Bueno, gracias. Nada, quiero seguir un poco en la misma línea para no irme demasiado y sumar capaz alguna cosita a la que no se haya mencionado, pero siguiendo con, me quedó mucho resonando que aparece mucho la palabra ternura, ternura, vínculo. Algo de la melancolía también apareció, ¿no? Como toda esta agua, digamos, más atravesada por lo saturnino y lo marcial. Y que también me hacía pensar en esto, como cuando hay algo carente o algo más que no está todo integrado, cómo también se hace presente, ¿no? Porque creo que atravesó toda esta charla, ¿no? Y hay un aspecto que también es muy interesante, que es la posición Venus-Quirón, porque Venus es bastante protagonista, ¿no? Porque es la directora del Sol. Y Venus, bueno, tiene esa cuadratura con Plutón que ya mencionaron, pero también esa oposición con Quirón. O sea, hay algo acá del vínculo, del dolor, de la herida, de lo vincular, de la herida del tener que ceder, de la herida del si soy yo misma, si hago lo que siento, si hago lo que quiero, puedo dañar al otro. Entonces no puedo terminar de ejercer mi deseo completamente. Entonces me tengo que colocar de la vereda de enfrente, bien libriano, y lo libriano tiene algo de ya intrínsecamente de la disociación, ¿no? Es el opuesto a Aries, ¿no? Es el 180 grados, es la oposición. Entonces, está intrínsecamente escindido, desdoblado de una manera. Y también quiero mencionar, bueno, ese Marte en Cáncer, que también es muy interesante, porque está en cuadratura a los nodos, con, bueno, temporada de eclipses, y con Lilith también, Lilith junto al nodo sur, y en cuadratura casi perfila Marte, que me parece que refuerza, en Libra, ¿no? Que me parece que refuerza aún más todo lo que queda en sombra, todo lo que no logramos poner en palabras, no logramos aprender, tomar de las relaciones que puede producir también mucha frustración, mucho enojo, que Marte en Cáncer muchas veces lo reprime y termina explotando de maneras que a veces terminan dañando, ¿no? Produciendo un dolor, culpa, remordimiento. Entonces creo que, si bien bueno, es una carta que habla de ternura, pero creo que está implícito la necesidad de mirar hacia adentro y abrazar esas partes que duelen de lo propio y de lo ajeno y de lo.
Pues muchas gracias.
Gracias.
Y nada, tenemos unos últimos minutitos para que el resto, bueno, pues condenséis de alguna manera
Una pincelada, si me
¿Sí?
permites,
¿Sí?
y
¿Sí?
para hacer gala de mi incontinencia verbal, hay unos matices. La idea era del cambio, el título, ¿no?
Sí, el cambio de juego. A ver, Job.
Vale. Para mí está clarísimo el cambio de juego y es imposible. Es decir, el cambio de mentalidad, que es lo que hace falta para mí, es lo más difícil para el ser humano. Porque las mentalidades se basan en unos valores que se basan en unas creencias. Eso a nivel individual y a nivel colectivo, uno por otro, la casa sin barrer. Y ahí están ahora todos los movimientos políticos de signo, digamos, integrista, por decirlo de alguna manera. Los cambios de mentalidad son muy difíciles, por eso mi afición a Géminis, y siempre que hay algo en Géminis, pues procuro darle todo el énfasis posible para idear un poco, ¿eh? Un cambio de mentalidad. La luna en Géminis puede fingir ternura, puede actuar la ternura, puede escenificar la ternura, pero es una luna inmadura y es una luna mental. Todo el proceso de maternaje, una luna en Géminis lo intelectualiza, no tiene por qué llevarlo a la piel. Entonces, aquí hace falta, a nivel personal, de Topis, que he incluido yo mismo, de un cambio de mentalidad. Urano entrando en Géminis, que es donde yo tengo a Urano, exige un cambio de mentalidad, es decir, que o a través de electrochocs internos, muy cómodos a través de horas de terapia o de lo que sea, o a través de acontecimientos que te obliguen a ampliar el horizonte, cuestionar nuestras normas, cuestionar nuestros valores y cuestionar nuestras creencias. Pero no cuestionarlos en plan filosófico de que tiene más razón este o el otro, sino dar amplitud a todo esto. Los terceros decanatos de los signos de fuego son Géminis. Es decir, los signos de fuego, el tercer decanato de Leo, de Aries y tal, es Géminis. Entonces es muy importante reunir esas ideas del aire y el fuego para ejercer una voluntad de cambio de mentalidad.
Fantástico. Pues bueno, el resto, ¿cómo resumiríais o qué os gustaría decir como cierre? Luz, Guiomar, Iva, Arminda y Mónica.
Con permiso. Si bien los cambios de mentalidad, de paradigma, son lentos y no son parejos a lo largo del colectivo, yo creo que mucha gente va a sentir esta posición Sol-Neptuno y la necesidad de rendirse y saber que es un momento para cambiar el juego. Quirón se está acercando a Eris. Es posible que, si bien no todo el mundo, pero mucha gente sienta que la herida llegó a un momento que no la puedo negar, que no la puedo tapar desde la cabeza. Y tal vez ese sea el momento del comienzo del cambio de juego que me pasa a mí y que me pasa a mí con los otros. Espero, por lo menos, que en parte mucha gente lo pueda hacer.
Yo me pregunto, como para traer una imagen... Ay.
Dale, dale, Luz, ve tú.
Como para traer una imagen muy simple, creo que tirar de la soga no es la mejor opción. Como me quedo mucho con esto que dijo Iva sobre la imaginación, sobre los sueños, ¿no? Sobre sentir que hay un poder ahí. Y pensando en la presencia de Saturno, sobre todo, ¿cómo podemos hacer pie un poco en eso? Porque si alrededor está complicada la cosa, ¿cómo hemos creado cultura e historia? Con nuestra imaginación, con nuestra capacidad de simbolizar. Entonces, creo que ahí hay algo que me parece muy, muy valioso y que solo puede aparecer de una manera poderosa cuando nos animamos a disolver las imágenes que tenemos de nosotros mismos y de los otros, para realmente sentir la piel del pensamiento del otro, el cuerpo, ¿no? Para sentir y no estar ahí en una rueda de argumentos en donde a ver quién tiene razón. No se trata de eso. Quiero también agradecerles por invitarnos a jugar. Me parece que ya de por sí esta práctica que estamos haciendo en conjunto es en sí mismo la esencia de lo que de algún modo despierta la carta. Así que gracias, chicas, por organizar esto.
Adelante, Arminda.
Bueno, gracias, Luz. De alguna manera recojo, cambio lo que venía para ir hacia lo que va. Y no puedo evitar conectar con esos momentos en los que se hace posible este anclaje. Y creo que una manera muy sana de vivir esa dimensión geminiana que puede traernos una apertura hacia algo que no conocemos es la respiración. Pienso en esa Venus que ahora está radiante, ganando brillo y altura en el cielo del atardecer, del anochecer, al oeste, que viene de su ciclo que inició el año pasado en agosto en Leo. Entonces hay algo que nombraba Ceci de la autenticidad que está en el fondo, ¿no? Como es una autenticidad cruda, una autenticidad que no necesita escenario Y cómo el simple hecho de volver a la respiración muchas veces o a mirar al cielo nos permite ceder un poquito y bajarle unas capas a esas ganas de tirar de la cuerda, como decía Luz, para volver a vernos con los mismos ojos con los que miramos el cielo y nos asombramos, ¿no? Nada, una invitación para mí misma y para todas a volver a respirar.
Y yo continuando con lo que había dicho Mónica, Luz y Arminda, Lilith, no podía dejar de mencionarla, está en Libra y está en cuadratura Marte. Entonces, en Libra, Lilith busca conectar con el deseo profundo de cada uno para así ver qué podemos crear juntos. Y Marte, el aspecto a Marte nos lleva a darnos cuenta de que la cárcel del alma es nuestro pensamiento. Sí, bien vibrando bajo es una lucha de egos, pero vibrando alto es la conciencia de que tus creencias es lo que hace que tú no puedas ser tú, que tú te sientas no libre. Entonces, creo que también esa Lilith, en su versión más elevada, es otra esperanza muy en la línea de lo que han dicho los demás compañeros.
Fantástico. Iba, ¿te gustaría cerrar y después ya dejamos de compartir la carta y nos vemos de nuevo en parrilla?
Me iba a decir algo y de repente se me hizo presente otra vez la frase, ¿no? Final del juego en esto de los fines del ciclo y me conmovió mucho lo que dijiste, Luz, de la invitación a jugar y pensaba un poco eso también, ¿no? Si la luna en Géminis, si la dejamos en ese nivel que todo lo explica, que todo lo mediatiza y que no hace contacto con su con el sentir más profundo, con un lugar más inefable, o si tomamos la sustancia nutricia de poder poner en palabras el registro más interno, ¿no? Y viniendo una luna en Géminis, me pareció muy hermoso que tomaras el valor de las imágenes, ¿no? Digo, y me parece que es eso, es como, bueno, todos esos sueños y todos esos modelos son nuestro yugo o son nuestros ladrillos para construir. La diferencia es cuánto nos atrevamos a jugar con ellos, ¿no? Y si nos atrevemos a dejar de tomarlos tan en serio y nos atrevemos a hacer malabares con ellos, pasa otra cosa. Entonces siento ahí, me conmueve mucho pensar en eso, ¿no? Como si el final del juego no es en realidad empezar a jugar de verdad.
Bueno, pues sí, ¿no? Con este título, bueno, en primer lugar, agradeceros a vosotros y a vosotras que estáis aquí, ¿no? O sea, al final, este encuentro que organizamos desde Revista Stellium, que ya sabéis que la tenéis gratis para descargarla en la web del mismo nombre, pues se cobra vida y se conforma, ¿no? Gracias a vuestra colaboración. La verdad es que viendo esta carta, escuchándoos, bueno, yo me quedo con una idea que casi es como tengo el privilegio de poder elegir con qué rematar, ¿no? Pero es muy fácil porque lo habéis tejido, ¿no? Entre vosotras, y entonces a mí el remate final es como esa última puntada que es de alguna manera lo más fácil, ¿no? Y me ha gustado mucho esto de aquello que no está es justo lo que más ha aparecido, porque del no haber ternura, este para mí desde fuera ha sido un encuentro en el que las emociones han estado presentes constantemente. De hecho, bailaba en el encuentro la película esta que es una de mis favoritas, que es la película de Inside Out, la del revés, ¿no? Donde esa tristeza que no podía estar porque la alegría lo copaba todo, fue el acto creativo que hizo que todo se reinventara, ¿no? Dentro de nuestro interior. Entonces, bienvenida sea la ternura que no está, porque desde luego ha traído esperanza, empatía, también sensibilidad, ha traído curiosidad. O sea, hemos hablado, creo que desde un lugar muy tierno, no habiendo una ternura obvia, precisamente porque igual dentro del cambio de fuego está que se haga dentro, desde la sensibilidad y la conexión interior con todo el mundo emocional, ¿no? En este mundo en el que estamos viviendo. No sé, se me ocurría esto que habéis traído entre todas y gracias una vez más por este encuentro. Nos vemos en el próximo equinoccio. Esperamos vuestros comentarios, que nos digáis, que nos comentéis, lo que sea. También estáis ahí al otro lado de la pantalla y sois partícipes, ¿no? También podéis enriquecer y podemos enriquecer entre todas y entre todos este encuentro. Así que una vez más, muchísimas gracias, feliz equinoccio y que naveguemos y surfemos esta ola de aquí a final de año lo mejor posible, como mejor sabemos hacerlo. Gracias.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web, vivirdesdeelser.com, y a seguirme en las redes.